Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por Rosario Radio, nuestra emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte, hoy como siempre. Yo soy Elkin Saboya, el Archivo Histórico encargado de ofrecerles este espacio. Y recuerden que si no lo pueden oír en vivo, en directo, pueden buscarlo en formato podcast en el sitio Spreaker de Rosario Radio y en otras plataformas como Spotify, Radio Garden y Deezer. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a este programa que hemos promocionado como de rendición de cuentas del Archivo Histórico para contarles lo que ha pasado en días recientes y lo que está en curso. Para ello contamos con la presencia de dos compañeras, Sandra Yasso y Marcela Camargo. Entonces, ¿quién quiere iniciar con lo que está en curso en el Archivo Histórico? Marcela, bienvenida y con los buenos días.
Hola, buenos días, Elkin, gracias por la invitación, gracias a todos. Bueno, en el Archivo Histórico, ¿qué está pasando en este momento? Que estamos haciendo una invitación para el coloquio de buenas prácticas en archivos históricos que se va a llevar a cabo la siguiente semana, de hoy en 8 días, ¿cierto? El 27 de octubre, en las instalaciones del claustro de la Universidad del Rosario, va a ser en el Archivo Histórico. Y pues este año vamos a hablar sobre el cambio climático y cómo está afectando al patrimonio histórico, documental y bibliográfico específicamente, que es como el tema que nos gusta y del que sabemos en el Archivo Histórico. Entonces van a venir a este evento varios ponentes, diferentes de diferentes instituciones y con diferentes profesiones, que van a hablar sobre cómo el cambio climático y los diferentes fenómenos pues, relacionados con el cambio climático están afectando las bibliotecas y los archivos y qué podemos hacer, qué soluciones y cómo podemos actuar nosotros, los profesionales que trabajamos haciendo investigación, organizando y preservando los documentos históricos. Entonces vamos a tener ponentes de ONDA. Vamos a tener expositores también de México que nos van a hablar sobre las políticas y las formas como gestionan los archivos para mitigar los riesgos pues, relacionados con el cambio climático. También van a venir de la Universidad de La Sabana a hablarnos sobre el cambio climático y cómo los ha afectado pues, en la Sabana de Bogotá y qué han hecho ellos para resolver los problemas relacionados con las inundaciones y las lluvias, como la temporada en la que estamos actualmente. También van a venir, de ONDA, va a estar Santiago Colmenares que va a exponer su proyecto, un proyecto ganador de una beca de la British Library para la recuperación de archivos en peligro. Entonces él tiene una experiencia súper interesante que tiene que ver pues, con los archivos del Caribe, los archivos de Ciénaga. Entonces cómo nosotros como investigadores y como gestores del patrimonio podemos encontrar recursos y tratar de salvar y ayudar pues a estos archivos que están en riesgo. Entonces, pues nada, la otra semana, entonces los esperamos en el Archivo Histórico. Va a ser una jornada de un día, como la mañana y la tarde, y vamos a hablar de estos temas del cambio climático y los archivos históricos.
Sí, señora. Y a los oyentes les recordamos que en el sitio web del Archivo Histórico están las memorias de los anteriores coloquios, en donde se ha tratado de patrimonio incluyente, archivos del siglo XIX, apropiación social y puesta en valor del patrimonio documental, el patrimonio documental a través de las humanidades digitales. Entonces, todo eso en el sitio web del Archivo Histórico. Entonces, ese es, digamos, la gran reunión que está organizando el Archivo Histórico. De las actividades que acaban de pasar y que algo les habíamos avanzado en la anterior entrada de Radiofonium, es la de la Ruta País, en donde el Archivo Histórico tuvo una participación muy especial. Para que nos cuente de lo que ocurrió en la Ruta País, tenemos hoy por primera vez en Radiofonium a Sandra Yazo. Entonces, Sandra Yazo, bienvenida y buenos días.
Buenos días para todos. Hicimos parte del proyecto Ruta País que tiene la universidad, dirigido por la Dirección de Proyección Social y Rectoría. Se invitó a la Dirección de Patrimonio, Dirección de Visibilidad y Patrimonio Cultural e Histórico de la universidad, que hacemos parte del Archivo Histórico y el Museo. Y lo que se buscó fue darle otra perspectiva a esta iniciativa desde la cultura. Recordando un poco qué es Ruta País, es una iniciativa que busca reconocer el territorio a través de sus regiones y también esas dificultades que puede tener en cada región. Entonces se vincula desde otras instituciones, en este caso de Ruta País Boyacá. Tuvimos la gobernación, tuvimos instituciones Paz del Río. Entonces ellos también daban como sus perspectivas dentro de las instituciones, y nosotros como Archivo Histórico y el museo, lo que se buscó fue reconocer ese patrimonio que tenía Boyacá y cómo también es otra forma de reconocer tanto la región y sus dificultades. Fue muy interesante porque los estudiantes que hacían parte de este grupo, que eran del área de medicina, de trabajo social, de jurisprudencia, de internacionalización, pudieron reconocer no solo desde su profesión las dificultades y los reconocimientos que tienen esas instituciones, sino también cómo desde la cultura pueden reconocer esas falencias o esas inconvenientes que tiene también la población. Entonces, pues nosotros dentro de las actividades que se hacía era un mapa en donde reconocíamos todos esos valores de esta región, y obviamente pues Boyacá tiene una gran muestra cultural de patrimonio e historia dentro de la región y de lo que ha sido el país. Entonces pudimos ver cómo las diferentes visiones se mezclaban y daban un reconocimiento de este territorio, y pues las diferentes visiones también se mezclaban independientemente de los diferentes saberes que se relacionaron por parte de los estudiantes. Entonces fue un gran valor porque pues pudimos identificar que el patrimonio también hace parte importante y puede mezclarse dentro de su quehacer que próximamente va a ser pues a nivel profesional.
Sí, señora. ¿Nos recuerda qué municipios de Boyacá recorrieron en la Ruta País?
Sí, estuvimos en Sogamoso, estuvimos en el Puente de Boyacá, también estuvimos en Tunja, estuvimos en Villa de Leyva, en Paipa, básicamente como en esas regiones, pero pues pudimos identificar, por ejemplo, la laguna de Tota. Estuvimos en ese espacio, nos pudieron ver esa visión de cómo ha sido administrada esta fuente hidrográfica y pues cómo reconocer que los habitantes también pueden hacer parte de este recurso, pero también tienen diferentes problemas con respecto a las subidas del agua y cómo los afecta para su territorio, porque ellos tienen allá sembrados de cebolla. Y pues el agua, por lo menos en estos momentos donde está lloviendo mucho, puede desbordarse la laguna y pues puede afectar los cultivos. Entonces también otras problemáticas con el agua, por ejemplo con Gensa. Ellos tienen unos, dentro de sus dos piscinas que tienen, hay una planta que se prolifera muy, muy rápido y pues puede afectar el proceso que ellos hacen. Y resulta que ellos esa planta la recolectan y hacen abono. Entonces, por ejemplo, pudieron vincular a madres o mujeres de los trabajadores de la empresa, y pudieron hacer que esta labor no fuera un peligro, sino que recuperaron estas plantas, pudieron hacer abono y generar otro tipo de actividad económica, social y pues también cultural, porque ellos mismos se encargan de hacer esa recolección, ellos mismos se encargan de hacer el abono, y es un proceso que está ayudando a no solo a la comunidad cercana, sino también a otras poblaciones.
Sí, señora, lo que no se pudo ver en el taller, pero que fue, digamos, en cierta manera la materia prima de la actividad, fue una investigación que hicimos en el archivo histórico, rastreando, pues a propósito de que la ruta tenía por escenario a Boyacá, rastreando todos los boyacenses en nuestras bases de datos. Entonces, eso será producto de algún otro desarrollo en el futuro, pero veía yo que es un grupo bien significativo el que salió de esta investigación, y que lo podemos seguir por épocas, por lugares, por carreras. Es un estudio muy interesante en que se pueden utilizar nuevas herramientas como de gestión de la información, ¿no? Pues, ¿qué le parece, Sandra, si nos cuenta algo de cómo la informática nos puede ayudar a ver lo que está en un archivo?
Claro que sí. Bueno, es muy interesante porque el hecho de tener los datos por sí solo no nos cuenta nada, no nos dice nada. Entonces, utilizando, por ejemplo, esta herramienta que se llama Power BI, nos permite graficar estos esta información, y nos permite reconocer, como usted lo dice, cuántas personas estudiaron dentro de un rango de tiempo, cuántas personas están en una en un lugar. Y podemos dejarlo para que todas las personas lo conozcan. Entonces, en este caso, como fue Ruta País Boyacá, seleccionamos todos los municipios de Boyacá y empezamos a identificar qué personas que estudiaban, y pues si se pudieran graduar, que estudiaban, por ejemplo, después ya haciendo otra investigación podemos identificar que fueron, inclusive, además de ser estudiantes, también fueron personas que trabajaron en diplomacia, o también se desarrollaron dentro de la misma universidad. Entonces fueron profesores, catedráticos, rectores, y pues incluso podemos identificar esas personas y también darles un reconocimiento. Esta herramienta, que es Power BI, nos permite vincularlo, tenerlo de acceso público. Podemos tener además manejo de esta información, porque podemos crear botones y podemos filtrar la información y generar investigación, básicamente para los curiosos de los archivos.
Sí, señora. Marcela, ¿qué tenía que decir
sobre esta investigación de las personas nacidas en Boyacá y en diferentes pues municipios de Boyacá, o localidades o provincias, porque pues el nombre, digamos, administrativamente cambió con el tiempo? ¿Ustedes se acuerdan desde qué años revisamos? Yo me acuerdo, comenzamos a ver como desde 1660, desde esa década que tenemos información en el archivo histórico, y llegamos hasta el siglo XX, ¿cierto?
Exacto, llegamos hasta 1930, si mi memoria no falla.
¿Y te acuerdas de cuántas personas
Más de 1.300 personas
en estos tres siglos. Estas personas fueron rastreadas en los documentos de matrícula que presentaban los estudiantes. Al principio eran informaciones de limpieza de sangre, que fueron documentos que se presentaron por dos siglos aproximadamente, y luego revisamos en los documentos de matrícula, como decía Elkin y Sandra, viendo como las diferentes localidades, municipios, pueblos, que están en lo que actualmente conocemos como Boyacá. Pero entonces sí, 1.300 personas. Sí,
son tres siglos ahí, sí, relacionados. O sea, a ver, no tenemos solamente la información ahí para, como, además la forma gráfica, ¿no? Podemos identificar el mapa, en el mapa me puede mostrar cuántas personas, y podemos mirar una tabla, y en esa tabla me dice cuántos por cada fecha, porque los relaciona por fecha, por 1.500, por 1.400, por 1.600, 1.700. Entonces, buenísimo. Puede ser, es muy bueno. Esperamos ponerlo en nuestra exposición, nuestra sección de exposiciones. También se busca que pues los mapas que se generaron en físico, que fueron trabajados además de una forma manual, que eso también valoraban los estudiantes, porque no es solamente ir a una charla, conocer la institución, sino que realmente se plasmó esos conocimientos, ese contraste de conocimientos en un mapa a través de otras actividades. Entonces esos mapas buscamos también que se puedan exponer ya sea en el Teatrino o en la sede Quinta de Mutis, que además pues no tenemos ese tipo de presencia, entonces mostrarles ese trabajo. Y estamos ya buscando esos espacios también que físicamente se pueda reconocer esta ruta país y la labor que hizo el archivo y el museo para el apoyo de los estudiantes.
Fueron talleres súper prácticos, uh-huh, además de interdisciplinares, porque participaron estudiantes de diferentes carreras de la universidad y pues tuvieron como un fuerte énfasis en el patrimonio cultural e histórico de Boyacá, pero también en general de la importancia del patrimonio histórico y cultural.
Exacto. Sí, ellos valoraban, por ejemplo, eso, o sea, no solamente la estatua o solamente un hecho histórico, sino que también lo ven reflejado en el momento, en el actual, o sea, en lo actual, sí lo reconocen, no lo reconocen, y como el hecho de que el turismo también refleja otra cara de la moneda, porque ellos lo veían muy bonito, por ejemplo, en el caso de Villa de Leyva, muy chévere, vamos al turismo, pero no reconocemos ese valor, y muchas de las personas solamente se centran en esos lugares y no van a buscar otros espacios que también tiene Boyacá como área cultural, sobre todo lo natural también. Entonces solamente no se centran en lo cultural, sino también dejan otros espacios por descubrir.
Así es, una forma como de reconocer como otros tipos de patrimonio, ¿no? Y que pues que tienen un significado diferente para las personas en la actualidad, porque finalmente así es el patrimonio, ¿no? Como que se construye a través del tiempo y su significado va cambiando. Y eso es algo que pues que tenemos muy en cuenta en los lugares en los que gestionamos patrimonio, ¿no? Que nosotros preservamos y divulgamos, investigamos un patrimonio, pero pues las comunidades y las personas los apropian de formas diferentes. Los estudiantes lo apropian de forma diferente, el patrimonio documental y bibliográfico.
Sí, señores, entonces les prometemos a nuestros oyentes algún producto multimedia muy interesante para explotar esta investigación de Boyacá en la Universidad del Rosario. A propósito de eso, en el blog del Archivo Histórico, la penúltima entrada se llama De Boyacá en los Archivos, las regiones en la Universidad del Rosario. Y lo que queríamos ver es cómo era la participación regional en las becas de primera fundación de la Universidad del Rosario. Y para eso revisamos el libro primero de colegiales y encontramos que la distribución era así: a Santa Fe, 3, Tunja y Villa de Leyva, 2, indistintamente, Pamplona, 1, todo el gobierno de Mérida, 1, Mariquita, 1, Muso, 1, Palma, 1, Tocaema, 1, Ibagué, 1, Remedios, Cáceres y Zaragoza, 1. Entonces, estos tres municipios, que ya como que no nos suenan tanto, eran del actual departamento de Antioquia. Entonces, para los interesados en conocer este documento, pues los remito al blog del Archivo Histórico.
¿De qué año es ese documento, Elkin?
A ver, libro primero de colegiales, se me escapa ahorita la fecha, creo que es 1773.
Era un total, como eran menos de 20 estudiantes para...
15, o sea, todo lo que yo leí suman las 15 becas que son las famosas de primera fundación.
Las becas de los 15 colegiales a mediados del siglo XVIII se encuentran en ese documento. ¿Listo?
Bien, chévere. Entonces, siguiendo con nuestras actividades, les tengo DocuArt. Los oyentes de Radiofonium recordarán que en emisiones pasadas de este espacio fuimos pasando al aire los 4 episodios del podcast El Pedipro, que fue resultado de la primera convocatoria de DocuArt producido por Luisa Franco y Mario Castro. Entonces ya se cerró la segunda convocatoria de DocuArt y quedamos en proceso deliberativo. Entonces en estos días se sabrá quién es el afortunado ganador del segundo DocuArt. ¿Qué les podemos decir de esta invitación, de este DocuArt? ¿Cómo era la mecánica del concurso?
Pues es un concurso de creación basado en el patrimonio documental que tiene el Archivo Histórico de la Universidad. Entonces digamos que las posibilidades ahí son infinitas. Es un concurso abierto a toda la comunidad universitaria, no solo para los estudiantes, sino para los profesores, los funcionarios. Y pues la idea era generar una apropiación del patrimonio documental de una manera creativa. Entonces se puede proponer una creación musical, se puede pensar en la danza, en el performance, en la poesía, en la literatura. Entonces digamos que hay muchas posibilidades de creación. Este concurso lo queremos seguir haciendo, entonces estén pendientes porque cada año estamos abriendo una convocatoria de DocuArt, que pues hasta el momento no nos ha parecido pues muy chévere, y pues muy chévere como con que la gente esté interesada pues en apropiar el patrimonio de otras maneras.
Sí, a propósito, nos decían por redes que cuándo va a salir la convocatoria para egresados, y pues estamos trabajando en eso, y seguro para el año entrante habrá una oportunidad. Otra iniciativa, proyecto que quería comentar aquí al aire es el de la digitalización de los mosaicos. Entonces, Sandra, esto es parte de una iniciativa de hacer los mosaicos digitales y ponerlos para consulta pública en la página web del Archivo Histórico. Entonces, ¿en qué va esto, Sandra? ¿Cómo es el proyecto?
Okay. Bueno, el proyecto inició ya hace más de 4 años. Este proyecto empezó con pasantes del proyecto OAT, en donde ellos empezaron a recuperar toda la información a través de una base de datos, un Excel, en donde podíamos identificar estudiantes, profesores. Pero pues, ¿por qué es importante este proyecto? Muchas personas querían reconocer esas fotografías, pero no teníamos forma de identificarlos. Entonces, por eso empezamos con esa base de datos. Tenemos ya hace como 3 años ya nuestras exposiciones virtuales, y dijimos, no, pues tenemos que aprovechar ese espacio, ese recurso que tenemos, y queremos poner un espacio que se llama Mosaicos para que no solo queden de forma local, poderlos ver dentro del archivo histórico, sino también para que todos reconozcan ese valor, no solo documental que tienen los mosaicos, sino también gráfico, porque además estamos hablando de no solamente una foto puesta sobre un papel, sino que también tiene técnica de serigrafía, bueno, esas técnicas muy especiales que tienen los mosaicos, y de dibujo, de uso de otras técnicas de pintura. Entonces poderlas explorar, y tenemos ya tres mosaicos disponibles en un formato en donde pueden identificar cada una de las personas y las técnicas que tiene cada mosaico. Se acaba de hacer un proceso de digitalización porque pues no contábamos con una muy buena resolución de este material. Y este proceso se hizo por parte de, ¿me recuerda el quién? Antonio
Castañeda.
Y él nos entregó una muy buena digitalización de este mosaico, porque además no es solamente coger un mosaico y tomarle su foto, porque tienen vidrios, y los vidrios tienen afectación para esta toma de fotografías. Entonces, es un proyecto que se buscó una persona profesional, en donde tenemos una muy buena calidad de las fotos, y buscamos ya pues poner estas fotografías en ese espacio de mosaicos digitales.
Sí, señora, entonces es otra de las colecciones o de los contenidos digitales que ofrece el Archivo Histórico, y no nos cansamos de repetirlo, de acceso completamente abierto. Marcela.
Tenemos 21 mosaicos en el espacio del Archivo Histórico, y esos son los que queremos, los que se digitalizaron, y los que van a tener una expresión en estas exposiciones virtuales.
Uh-huh. Sí, y además de que también es importante que cada personaje se busca la información, entonces que estudió, cuando se graduó, y esa información también queda plasmada, y entonces no van a ser solamente los mosaicos, sino también se contextualizan un poco de quiénes están y pues sobre las carreras.
Claro, tenemos mosaicos de la carrera de jurisprudencia desde 1893, hasta 1947. Esos son los más antiguos que conservamos en la universidad, y están en el recinto del Archivo Histórico por si quieren ir a verlos. Ahí están colgados, dispuestos para que ustedes vean quiénes eran esos estudiantes.
Incluso hay uno que está reconstruido, ¿cierto? Que no existía en físico, pero existían solo las fotografías, y se hizo una especie de mosaico digital. Es el de 1948, que siempre nos lo preguntan. Otra de las actividades corrientes del archivo histórico es la restauración. Y lo menciono porque ayer publicamos una entrada sobre el afiche de cese de actividades de 1969 y que ha tenido pues muy buena acogida. Y lo publicamos porque está recién llegado de la restauración. Entonces en el archivo restauramos todas las colecciones, ¿no? Fotografías, libros, documentos y esta pieza muy particular, un afiche pues que ha sobrevivido el paso del tiempo y pues que es un elemento considerado efímero, ¿no? Que no está hecho para durar, pero que se ha mantenido y que llegó al archivo histórico por la donación del profesor Gonzalo Palau. ¿Quién nos quiere hablar de esto, de esta actividad general de la restauración, de la conservación de las colecciones del archivo histórico?
Bueno, digamos que en el archivo nos encargamos de conservar y preservar los documentos históricos. Es decir, que todos los días tenemos unos cuidados para que, como en la cotidianidad, los documentos se mantengan y los queremos preservar a futuro, a perpetuidad, porque pues son documentos muy valiosos. Entonces, esa es la intención y pues es lo que tratamos de hacer. Cuando algún documento sufre como alguna afectación física, la identificamos y los restauradores, que son externos a la universidad, expertos en patrimonio documental, en papel de archivo, pues que saben cómo reparar estos documentos, hacen estos arreglos. Entonces, sí, digamos que la restauración del material del archivo es un proceso constante. Se priorizan pues como los documentos que están más afectados, pues, se priorizan pues como las afecciones mayores. Y pues estos pasan a ser restaurados. Entonces, digamos, este afiche, como lo decía Elkin, pues era un material efímero, porque pues los afiches no están hechos para durar. Su materialidad es delicada, es un papel pues bastante delgado, que se puede rasgar fácilmente, pero aún así pues este afiche ha conservado su contenido, sus letras se pueden leer perfectamente, el color de las tintas. Entonces valoramos muchísimo como ese tipo de patrimonio, lo seguiremos cuidando mucho y pues ya pasó por proceso de restauración.
Sí, y también es importante reconocer esa identificación. Nosotros vamos revisando el material o se consulta el material y una vez identificado que está afectado, se pasa a un espacio donde lo dejamos para que sea restaurado. Pero esto no quiere decir también que no se pueda consultar. Se puede consultar teniendo las medidas dentro de ambiente, de luz, elementos de protección. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que este material no se puede poner o exponer a mucho hasta manipulación. O sea, tenemos que tener también en cuenta que nosotros somos los que cuidamos este material y pues los investigadores también deben hacer esa ayuda para que se siga conservando debidamente este tipo de materiales.
Sí, digamos que la restauración es como una fase por la que pasan los documentos que están afectados, pero dentro de la conservación pues participamos todos, no solo quienes trabajamos en el archivo, sino todas las personas que quieren ver un documento, que lo van a consultar, que lo van a tocar. Entonces también como por eso tratamos como de tener charlas en las que la gente se acerque y valore la importancia de estos objetos. Pues para que lo reconozcan como importantes. Si no reconocen su importancia, pues es difícil que hagan algo para que se conserven.
Sí, señoras, entonces si quieren saber más sobre esta pieza documental y sobre toda la historia que tiene detrás, pues en el blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario encuentran varias entradas sobre ese tema. Con esto vamos llegando a la mitad de este Radiofonium. Y pues agradezco a mis invitadas por contarles de todas nuestras actividades.
Gracias,
Marcela Camargo,
gracias,
ya veterana,
gracias,
de este espacio, y Sandra en el espacio. Yeah. Sandra Yazo, primera vez. ¿Cómo
venido,
la pasó?
Ya ha venido. El
Sandra ya había venido. Sí. Bueno, entonces pues estamos así. Haciendo. Pero igual pero se agradece la participación.
Gracias.
Entonces,
gracias.
Vamos llegando a la mitad del espacio y vamos a los anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Rosario Radio. Siempre conectados. a través de tus sentidos.
Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad.
Verdad a Voces, un legado para la no repetición.
Verdad a Voces, escúchelo todos los domingos a las 8 de la mañana por U Rosario Radio.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
En Colombia cada día mueren 12 mujeres por cáncer de mama, una enfermedad curable si se detecta a tiempo. Mujer, sincronízate con tu cuerpo y no olvides autoexamen una vez al mes. A partir de los 40, visita a tu médico para el examen clínico. Y tras cumplir 50, la mamografía cada 2 años. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Bienvenidos a TutoTIC 2022, refuerza tus conocimientos. En este programa educativo ofrecido por la Universidad Tecnológica de Pereira y MinTIC, podrás tener acceso a nuestras masterclass que se transmiten por el canal de YouTube llamado TutoTIC. También puedes acceder totalmente gratis a nuestras tutorías virtuales con los profesionales más capacitados. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresa a nuestra página web www.tutotic.gov.co. Esto es TutoTIC 2022. ¿Qué esperas para seguir fortaleciendo tus conocimientos?
Escúchanos todos los domingos a las 8:30 de la mañana. TutoTIC por U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium. El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Volvemos a este Radiofonium para la segunda parte, que suele ser musical. Y lo que les traigo hoy es una novedad, en el sentido de que son nuevas interpretaciones de canciones tradicionales, pero de músicos provenientes de la Argentina, que uno no suele asociar mucho con la música caribe o la música tropical. Calle Vapor es un conjunto de música afrolatina que surge en Córdoba, Argentina, en 2006, con el vocalista Emiliano Peirone y el tresero Fabricio Boreto. Calle Vapor es una vía del habanero barrio de Cayo Hueso, y pues de ahí tomaron su nombre. Esto empezó hace algunos años, incluso antes de que subiéramos nuestra música a Spotify. Ya estaban los primeros discos en YouTube y a través de Facebook nos empezaron a llegar mensajes de distintos lugares. Al principio eran más que nada DJs y productores, sobre todo de Colombia, México y algún que otro país de Europa. Recuerda a Fabricio Boreto, encargado del tres cubano e integrante fundador de la formación. Esta información la sacamos del periódico La Voz de Argentina, de su página de internet. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos con el primer corte de nuestra selección. Calle Vapor con Semilla de Cumbia.
Cumbia, arriba esa palma, arriba esa palma, che.
Eso.
Semilla de cumbia,
oye mi amor, este ronquidito de mi corazón te hará bien. Baila con paz, acordeón, tambora, maraca, timbal.
Semilla de cumbia.
suene el tambor y repiquetea mi pecho al cantar. Para ti traigo en la voz dulzura del monte, arrope de amor,
semilla de cumbia.
Suena el tambor y repiquetea mi pecho al cantar. Para ti traigo en la voz dulzura del monte, arrope de amor,
semilla de cumbia.
Con Calle Vapor. Lo que más sorprende a los Calle Vapor es que ninguno de sus integrantes viene del ambiente de la salsa. Nunca fue algo buscado por la banda, la verdad. Todo lo contrario, nuestra búsqueda viene siendo encontrar un sonido propio para interpretar esas versiones, asumiendo que no somos cubanos, colombianos ni puertorriqueños. Y por lo que nos cuentan, eso justamente es lo que hace que se haya adaptado tanto. Nos ponderan la energía con la que tocamos, que es un poco más suave que el ritmo salsero característico, advierte. El éxito de la agrupación es tal que su música es usada por bailarines en todas partes del mundo. Incluso los convocaron para participar en una banda sonora de una producción del cine indio. Un compositor de quilates fue el señor Guillermo Rodríguez Fife, nacido el 10 de febrero de 1907 en la zona de Mayarí, ubicada en la zona suroriental de la isla de Cuba. Además de ser una reconocida segunda voz en la trova desde los tiempos de su padre, donde acompañaba tríos con su guitarra, en el año de 1936 se traslada a La Habana, donde conoce a Rosendo Ruiz Suárez, quien lo integra al trío Azul. Al año siguiente, el trío se vuelve exclusivo de la Radio Salas, donde se presenta al público cubano la pieza que lo inmortalizó, la guaracha Bilongo, o también conocida como La Negra Tomasa. Entonces, en versión de Calle Vapor, La Negra Tomasa o Bilongo.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Pero nada más que me gusta la café que ya me cuela.
negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda que me echó bilongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la café que ella me cuela. No, 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 ay, ay, ay. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga.
En el oriente está Sago, en la campiña Mavinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga.
Esa negra mala, esa negra linda, oye, me echó con el rayo, papá.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga.
Kikiribu, kikiribu, mandinga, kikiribu, mi negra linda.
Estás escuchando Radio Fonium.
Saludamos a Teresa Guerrero, que se encuentra en la sintonía en el sector de la felicidad. Seguimos con esta audición de Calle Vapor. Adalberto Cecilio Álvarez Sayas nació en La Habana el 22 de noviembre de 1948 y allí mismo murió el 1 de septiembre de 2021. Fue un compositor, escritor, arreglista, cantante y pianista cubano conocido como el Caballero del Son. Una de sus composiciones es la que vamos a oír a continuación en la versión de Calle Vapor. ¿Y qué tú quieres que te den?
Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Batala las Mercedes, o Yumes la Caridad, Santa Bárbara y Chango. Y de regla Yemán ya, va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Ven más y todos se preguntan qué diré legua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle como a ver qué nos da. La
la gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. No tengas pena, pide para ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Es muy seguro que el gran Alberto Álvarez estuvo muy satisfecho con esta versión que le hicieron de su composición y que tú quieres que te den. La Tierra del Olvido es el nombre del séptimo trabajo discográfico del cantautor colombiano Carlos Vives y segundo con Sonos Lux. Se publicó el 25 de julio de 1995. La composición homónima es de Carlos Vives e Iván Benavides y la oirán en versión de Calle Vapor, La Tierra del Olvido.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufraga mi miedo si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón. Porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor yo me muero.
Muy interesante esa especie de soneo que hace el cantante sobre el original de La Tierra del Olvido. Oscar de León ha contado que la canción llegó al final y que casi no se graba, pero el destino conspiró a favor de ella. La composición y los arreglos le pertenecen al mismo faraón de la salsa. Con este tema la orquesta se consagra y también la carrera artística de Oscar de León. Fue una inspiración, la hice cuando vivía en Antímano y lo grabé en un grabador grande. Yo ahí grabé eso en mi mesita de noche. Después de eso fue llamado para ser parte de la Fania, pero decidió no participar y en 1976 se separa de la orquesta Dimensión Latina para empezar como solista, donde pegaría con muchísimos éxitos más. Oigamos pues la versión de Calle Vapor de el famoso Llorarás.
Estás escuchando Radio Fonio.
Sé que tú no quieres que yo haga.
sufrir más. La 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 la. Óyeme, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Muy claro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás tu cuenta que si te engañan duele.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Seguro ustedes están disfrutando el violín, así como Nelson Duarte, de esta versión charangueada de Llorarás. Así vamos llegando al final de Radiofonium, en que tuvimos a Marcela Camargo y Sandra Yazo hablando de las actividades del archivo y este homenaje a Calle Vapor. El Quinzavo ya les agradece la atención prestada y los deja con La Candela de Juan Formel por Calle Vapor. Hasta el próximo Radiofonium.
La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi canto bailarán de las cosas buenas.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.